revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola amigos todos, bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Esta es la edición número 144 que hemos preparado este jueves 18 de noviembre en tres ciudades. En Madrid, con Karen Méndez, en Barcelona, con Javier Benítez, y en la capital rusa, Moscú, con Víctor Ternovsky, y quien les habla, Víctor Sujov. Nos acompaña en dirección artística y técnica, Max Yudin. Esperamos que los temas que hemos elegido para esta edición sean de su agrado e interés. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Polonia pide abiertamente frenar el Nord Stream 2. Estados Unidos renueva récord de muertes por sobredosis de drogas. Venezuela entra en recta final de sus mega elecciones. El promotor de las protestas en Cuba, que la oposición denunció como desaparecido, se encuentra en España. La aerolínea rusa Aeroflot reanuda vuelos directos Moscú-Cancún.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Para la puesta en marcha del gasoducto ruso Nord Stream 2 hace falta superar algunas trabas burocráticas y las partes interesadas creen que será posible arreglarlo todo en la mayor brevedad posible. Sin embargo, Polonia, uno de los principales oponentes al proyecto del gasoducto, capaz de bombear 55 mil millones de metros cúbicos de combustible al año y aportar considerablemente a la seguridad energética de Europa, una vez más intenta politizar el tema puramente económico a fin de impedir que el Nord Stream 2 esté puesto en explotación.
El gasoducto ruso Nord Stream 2 debe ser parado, aseguró el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en una entrevista con el tabloide alemán Bild al contestar sobre qué política debería aplicar el nuevo gobierno germano según Polonia. Hace falta parar juntos en nombre de la paz e impedir que Vladimir Putin reciba dinero adicional de los ingresos por los recursos energéticos que podrá invertir en aumento de armamentos, afirmó Morawiecki.
Vaya vocabulario que emplea el primer ministro polaco, Karen. Trabajar juntos en nombre de la paz. ¿Acaso este proyecto energético representa alguna amenaza para la paz? ¿Y qué tiene que ver el presidente Putin con el proyecto del consorcio gasístico ruso Gazprom?
Las declaraciones del primer ministro polaco se hicieron en el contexto de la suspensión por la Agencia Federal de la Red Alemana de los trámites para certificar a la empresa Nord Stream 2 AG en calidad de operador independiente del gasoducto homónimo. Según el ente, solo sería posible certificar a un operador del gasoducto Nord Stream 2 si estuviera organizado acorde a la legislación alemana. El Nord Stream 2 AG tiene su sede en Zug, Suiza, y ha decidido no cambiar su forma legal, sino establecer una subsidiaria, conforme a las leyes de Alemania, con el único propósito de gestionar el tramo alemán del gasoducto.
Karen, yo creo que aún volveremos a la situación real en torno a la certificación del operador del gasoducto, pero primero escuchemos qué apreciación ha dado a las declaraciones del premier polaco, el diputado ruso Artyom Turov, vicepresidente del Comité Parlamentario para los Asuntos de la Comunidad de Estados Independientes.
La postura de Polonia ante la construcción y puesta en explotación del Nord Stream 2 es bien conocida hace bastante tiempo.
Se trata de una actitud puramente politizada con evidentes tintes rusófobos, cuando las autoridades de un país consecuentemente se pronuncian por unas relaciones de confrontación con la Federación de Rusia e intentan influir en las relaciones bilaterales y multilaterales de Rusia con otros países. Tratan de convertir el proyecto puramente económico, como lo es el Nord Stream 2, en instrumentos políticos. Pero lo que importa es el consumidor, porque Alemania y otros países de la Unión Europea están interesados en tener nuevos recursos energéticos. La economía germana y de otros países necesitan gas, ya que están cerrando centrales atómicas y térmicas. Por consiguiente, el proyecto es de importancia vital para el desarrollo de la producción y el funcionamiento del sector civil de los países comunitarios. Por ello,
Todas estas declaraciones, incluidas las de los políticos polacos, son nada más que un intento de llamar la atención a sus personas y, una vez más, politizar el tema. Estoy seguro que el gasoducto Nord Stream 2 será puesto en explotación, ya que de lo contrario no podrá funcionar la economía de la Unión Europea. Además, Rusia siempre, desde el periodo de la Unión Soviética, ha sido y sigue siendo un proveedor responsable que nunca ha fallado ante sus socios y venía cumpliendo cabalmente todos los compromisos contractuales. En resumen, todas esas declaraciones de los políticos polacos es una nueva porción de propaganda, dijo el diputado Artyom Turov.
Y parece que el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, tiene una percepción exagerada de la realidad, ya que ve amenazas por todos lados, Hugo. Hace unas semanas, recordemos, acusó a la parte bielorrusa de usar la crisis migratoria en la frontera con Polonia para practicar, según él, terrorismo de Estado. Asimismo, abogó por una participación más activa de la Alianza Atlántica en la solución actual de esta crisis migratoria. Estamos debatiendo con Letonia y especialmente con Lituania la activación del artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, declaró el primer ministro polaco a la agencia de noticias PAP.
Explicamos que, de acuerdo con el artículo 4 de los estatutos de la OTAN, las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Entendemos que en este caso la amenaza proviene de los migrantes concentrados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, armados hasta los dientes. Pero volvamos al tema del gasoducto Nord Stream 2. El precio del gas natural en Europa se disparó más del 5% este martes después de que la Agencia Federal de Redes de Alemania anunciara que suspende temporalmente el procedimiento de certificación de Nord Stream 2 AG como operador independiente del gasoducto Nord Stream 2.
Y de cara a una crisis energética que amenaza a Europa, Ucrania anunció su disposición a reducir el precio del tránsito de gas a través de su territorio en el marco de los esfuerzos para prevenir una crisis energética en Europa. Según el servicio de prensa de la oficina del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, la declaración al respecto fue hecha tras una conversación telefónica del mandatario con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El jefe del Estado ucraniano presentó varias propuestas que buscan prevenir una crisis energética en Europa. En particular, enfatizó que nuestro Estado está dispuesto a reducir el precio del tránsito de gas a través de su territorio, dijo el ente. Se agrega que Kiev propone utilizar sus propios almacenamientos subterráneos para una reserva estratégica del combustible. Según la oficina presidencial ucraniana, las partes también discutieron la idea de crear una plataforma regional para fortalecer la seguridad energética. Además, el presidente Zelensky reiteró una vez más que el proyecto gasístico Nord Stream 2 es una amenaza para la seguridad de toda Europa.
Yo creo, Karen, que Zelensky en este caso, pues, vende aire, porque esas declaraciones no tienen ni pizca de precio real. Pero otra vez presentan el proyecto como una amenaza, al tiempo que en realidad Ucrania teme que con la puesta en explotación de este gasoducto estratégico su estatus de país de tránsito será reducido considerablemente. En ello Kiev ve la amenaza real para sí. Mientras Moscú espera que no se retrasen los plazos para completar la certificación del gasoducto Nord Stream 2, declaró este miércoles la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova.
La diplomática aclaró que Moscú parte de las explicaciones de Alemania. La suspensión de la certificación de Nord Stream 2 se debe a que la empresa operadora Nord Stream 2 AG necesita cumplir con varias formalidades legales, incluida la creación de una sucursal en Alemania. Los trabajos correspondientes ya están en curso. Contamos con que una vez finalizados continuará la tramitación de los permisos para Nord Stream 2 y los plazos para completar la certificación del gasoducto no cambiarán, dijo Zakharova ante la prensa.
Podemos completar esta declaración optimista con los lamentos de las empresas alemanas de los retrasos en el proceso de la certificación de Nord Stream 2. Lamentamos los retrasos en el proceso de la certificación de Nord Stream 2, dice el comunicado de la Asociación Este de Negocios de Alemania, que indicó, no obstante, que confía en el peritaje independiente de la Agencia Federal de la Red Alemana.
Mientras, Polonia, Ucrania, Reino Unido y algunos otros países se esfuerzan para politizar el proyecto Nord Stream 2. El Kremlin no ve la relación entre la crisis energética en Europa y el proceso de certificación del gasoducto ruso, afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
En cuanto a la crisis energética, se trata de dos procesos, aunque en el mismo ámbito, pero que no están relacionados relacionados, dijo el portavoz de la presidencia rusa. Agregó que la empresa operadora del gasoducto ruso está implementando todos los requisitos del regulador europeo y subrayó que este proyecto es importante para Europa. Peskov también declaró que Rusia no ve motivos políticos en la decisión de suspender la certificación del Nord Stream 2, ya que en este caso realmente existen ciertos protocolos y normas de la legislación europea al respecto.
En calidad de resumen, recordamos que el pasado 8 de noviembre el consorcio ruso Gazprom informó oficialmente que la construcción del gasoducto Nord Stream 2 se había completado y el proyecto estaba listo para su lanzamiento. En el Kremlin instaron a ser pacientes y señalaron que en Europa no han avanzado en la aprobación del proyecto ni se ha fijado la fecha para ponerlo en marcha.
Y añadimos a eso que varios políticos alemanes exigen hacerlo lo antes posible, subrayando que podría sentar una base para garantizar el suministro de gas tan necesitado en condiciones de una crisis energética que azota a Europa.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El domingo 21 de noviembre, Venezuela tendrá elecciones regionales y municipales. Se disputarán las gobernaciones de 24 estados y 335 alcaldías. 70.000 candidatos están inscritos. 4 misiones observadoras y 80 invitados de 55 países acompañarán el proceso. ¿Qué está en el juego? Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el analista político William Serafino.
William, Venezuela nuevamente vuelve a las urnas electorales este 21 de noviembre. ¿Por qué son tan importantes y no son unas elecciones regionales y municipales más?
Primero, por el propio hecho de que por primera vez se unen ambas elecciones, ¿no? Siempre se han dado por separado en la historia electoral reciente del país. Uh-huh. Y bueno, por la multitud de cargos y por la cantidad de cargos a elección, y ya un hecho histórico por ese simple dato, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, creo que tiene su importancia porque esta elección se da en múltiples escenarios. Uh-huh. Creo que uno de los escenarios tiene que ver justamente con haber completado o que se está completando el ciclo constitucional iniciado con las elecciones presidenciales del año 2018 y que son unas elecciones que ya permiten renovar todas las autoridades del país a nivel de la rama legislativa y ejecutiva de la República luego de las elecciones parlamentarias del año pasado. O sea, como que se completa ese propio ciclo constitucional iniciado en el año 2018. Y creo que también tienen otras implicaciones porque luego de tantos años, luego de las múltiples presiones que vive el país, es una elección que cuenta con una observación internacional bastante amplia, no solamente de la Unión Europea, sino del Centro Carter, incluso de la propia Secretaría General de las Naciones Unidas. Y eso da cuenta, bueno, de que hay una tendencia hacia la normalización política en el país, el ingreso a la vía o el reingreso a la vía electoral de un montón de sectores de la oposición, uh-huh. justamente el G4, uh-huh. que había estado fuera y apostando a una vía abstencionista. Creo que es uno de los datos de importancia que contribuye a la reinstitucionalización del país, luego de que, obviamente, las instituciones venezolanas han intentado ser destruidas, han intentado ser fracturadas. Y creo que esto obviamente recompone la dinámica estatal, la dinámica democrática que se ha intentado detener por vía de fuerza.
Bueno, eso es un paso bastante importante. Pero en Venezuela siempre hay un temor cuando son las elecciones regionales porque ¿qué pasa si la oposición gana el control de territorios claves como los fronterizos, por ejemplo, con Colombia?
Sí, claro, siempre hay la perspectiva, ¿no?, de que algunas victorias que se puedan dar en algunos estados pudiera significar un nuevo envión o un nuevo empuje uh-huh. para operaciones de desestabilización, de golpe, de uso de sus propios estados para dinámicas, digamos que no políticas o no constitucionales. En este caso yo creo que estamos en un escenario diferente. Yo no creo que estemos en un escenario similar a otros años, en el entendido de que estos sectores también se están buscando ganar la confianza de un montón de bases de la oposición que se sienten defraudadas, que se sienten engañadas, que las promesas que se hicieron no se han cumplido. Uh-huh. Y que yo creo que a raíz del año 2018, justamente, que se han venido dando un conjunto de cambios en la administración económica, que se han tomado, digamos, que algunas políticas públicas que van dirigidas a mejorar, a flexibilizar el campo económico, yo creo que el país está desarrollando, digamos, que en otro ámbito. Okay. Justamente en ese ámbito que hay una prioridad por la estabilidad, por la reconciliación, por la convivencia y por la mejora económica. Yo creo que un sector muy minoritario siempre va a apostar hacia la desestabilización, pero creo que es eso, un sector minoritario. Creo que la mayoría del país, a raíz de lo que ocurrió en estos últimos años, apuesta justamente a eso, a recuperar la convivencia, ya que se sigan consolidando las bases políticas para que la economía se siga recuperando poco a poco. Entonces creo que que estos discursos, a los que estamos acostumbrados en años anteriores, de ganar una elección y luego utilizarlo como un elemento emocional o anímico para una agenda de desestabilización, yo creo que va a tener muy poco arrastre. Y creo que estos sectores más bien van a estar interesados, los que pudieron resultar electos en algunos estados, van interesados ya a pensar, utilizar eso, digamos, como una plataforma
como capital
para pensar
político,
en las próximas elecciones. Como para las elecciones presidenciales de 2024. Yo creo que ese es un poco el enfoque que se está tomando ahora mismo.
El presidente Maduro también ya habla de una nueva etapa a partir del 22 de noviembre. ¿Hacia dónde crees tú que se debería avanzar?
Sí, yo creo que esa nueva etapa pasa por varios vectores. Uno de ellos es que estamos hablando de que la oposición, clásicamente entendida como un grupo de actores nucleados en torno al G4, ya es cosa del pasado. Es decir, creo que con esta elección se va a confirmar que es que el sistema de partidos se va a ampliar, que nuevos actores ingresarán a la administración de cargos importantes a nivel municipal y regional, y que ya no solamente podríamos hablar de una oposición en su conjunto, ¿no?, sino que hablaríamos ya de oposiciones, de nuevos partidos, de nuevas figuras, y que el G4 o la MUD perdería ese monopolio, ¿no? Es un elemento importante por cómo se va a organizar la correlación de fuerzas en el país en el mediano y largo plazo. Creo que esta nueva etapa también pasa por entender que Venezuela está transitando unas modificaciones en su aparato económico. Es decir, que en el sentido de cómo ha ido tomando forma un consenso nacional de incorporación de sectores privados, de incorporación de otros sectores sociales, a raíz de todo lo que ha sufrido el país en los últimos años. Es decir, si tú sigues la campaña y ves cómo ha evolucionado, te darás cuenta, por ejemplo, que el tema de los servicios públicos, el servicio eléctrico, el servicio de agua, el servicio de recolección de desechos sólidos, ha estado en el centro de las campañas. Es decir, hay una apuesta por recuperar las bases materiales del país, los servicios públicos que han sido afectados por todos estos años de conflicto, de presión económica y de otros temas. Y creo que esa nueva etapa política pasa por ese compromiso, ¿no?, que no es nada más una elección para renovar cargos, sino que hay una especie de consenso compartido en los dos bandos o en los múltiples bandos que están disputando las elecciones, de justamente apostar por esa recuperación. Y si me lo permites, te diría un tercer frente donde se estaría dando esta nueva etapa, que tiene que ver justamente con el aspecto internacional. Es decir, yo creo que en los últimos años, y sobre todo en los últimos meses, Venezuela ha ido normalizando su presencia en foros e instancias multilaterales. Es decir, ya no estamos hablando de esta estrategia del bien el coco, que se había aplicado un poco contra Venezuela en los últimos tiempos, junto con el aislamiento, el cerco diplomático, sino que Venezuela como que va reinsertándose nuevamente a los foros y espacios multilaterales en los cuales había participado históricamente. Y creo que eso se suma, y es muy importante el tema de la observación electoral, porque las cosas que antes parecían, digamos que excepcionales, ¿no?, como fue tomado igual el tema de la observación electoral, ahora pueden ser que sean cosas más normales, ¿no? Entonces eso también habla de una tendencia hacia la normalización, que creo que es un factor fundamental de esta nueva etapa.
William, en el país ya hay 4 misiones observadoras. Entre ellas está la de la Unión Europea, este bloque que acaba de prorrogar las sanciones contra Venezuela. El canciller aseguró hace pocos minutos que el objetivo pareciera es que buscan torpedear las elecciones del domingo. ¿Qué esperar de esta misión observadora de la Unión Europea?
Sí, yo creo que hay que verlo también desde este punto de vista de que hay una especie de equilibrio inestable, ¿no? Si vemos cómo empezó todo con las declaraciones de Borrell, ¿no?, que causaron bastantes reacciones a nivel nacional, que fueron rechazadas en su conjunto por el Estado venezolano, de que la observación, entre comillas, validaría el proceso electoral, la observación electoral. Yo creo que si ya empezó por ahí, igual es que ese impasse ya se ha ido superado, yo creo que vamos a estar acostumbrados o debemos acostumbrarnos en los próximos días a que haya declaraciones de este tipo. A que haya declaraciones de este tipo, porque justamente esa observación electoral también se siente cuestionada en el sentido de que viene obviamente desde Europa, está sobre todo también movida por varios actores españoles, y sabemos también lo que en España se está jugando con el tema, bueno, de Leopoldo López y otros actores políticos, ¿no? Entonces esta observación y los operadores políticos que hablan sobre ella, digamos que están jugando ese equilibrio inestable que te comentaba, de no proyectarse como que están, entre comillas, ayudando al gobierno, cosa que es falso, pero tampoco generar las condiciones para que se suspenda su papel como observador, ¿no? Entonces, yo creo que se van a mantener esas dos cosas. Yo creo que sí, ahí podría interpretarse esto como un intento de torpedear las elecciones, pero yo creo que en definitiva la observación electoral se va a mantener en los canales de neutralidad y de imparcialidad que no solamente le exige el CNE, sino que exige los propios manuales de observación electoral de la Unión Europea. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Hay unas elecciones presidenciales en 2 años y justamente la observación electoral querrá construir, digamos, un marco de legitimidad para que la oposición, digamos, que se sienta más incentivada a participar en estas elecciones y comiencen a buscar un candidato para esta disputa, ¿no? Entonces yo creo que, aunque está por verse, obviamente, es una hipótesis simplemente, que no se va a dar la observación, no terminará apelando al extremo de decantar un fraude, de denunciar un fraude, uh-huh. Aunque sí creo que habrá señalamientos más específicos, más parciales, con respecto al sistema electoral, pero que ello no los ponga en una situación de confrontación con el CNE ni con el Estado venezolano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Junior García Aguilera es un dramaturgo cubano que para el pasado 15 de noviembre convocó una protesta en su país en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel. El objetivo, dijo a la prensa, era sacudir al país, hacer que la gente tome conciencia y generar un debate que provoque cambios. Además, aseguró que para evitar la represión del gobierno, en la víspera él saldría a caminar solo y en silencio hasta el emblemático malecón habanero. Pero lo cierto es que llegó el día y ni Junior García ni nadie salió a las calles a manifestar. Los opositores argumentaron que las calles quedaron vacías por la presión de la policía y porque a García Aguilera no se le permitió salir de su casa. Ese mismo día en la tarde de Cuba, el corresponsal de EFE en la isla, Atahualpa Americe, escribió en su cuenta de Twitter: Junior está bien, está en su casa durmiendo. Llamamos a la puerta y su suegra nos dijo que se encuentra agotado después del intenso domingo. Los agentes que le vigilan no impidieron a nuestro equipo acceder. La bandera patria le sigue tapando las vistas. Un día después, agitadores de las redes sociales como Agustín Antonetti, del think tank de la derecha Fundación Libertad, empezó a divulgar información sobre la supuesta desaparición del promotor de la marcha. Junior García, el líder del grupo Archipiélago, se encuentra desaparecido. Algunas personas se han acercado a su casa y nadie responde a la puerta. Van 48 horas sin ninguna noticia. Archipiélago acaba de lanzar una alerta exigiendo a la dictadura cubana una prueba de vida. Y bien, ni habían pasado 48 horas sin saber de él, como queda en evidencia con la información que brindó el corresponsal de EFE, ni mucho menos había sido desaparecido por las fuerzas de seguridad de Cuba. Y es que en la tarde de este miércoles 17 de noviembre, la agencia Europa Press informó que Junior García había aterrizado en Madrid. Fuentes diplomáticas españolas aseguraron al diario El País que el viaje de Junior fue a petición propia y que desde hace días se hacían discretas gestiones para el viaje. No fue desterrado, como muchos aseguraron. Tras comprobarse el viaje de Junior a Madrid, las redes sociales estallaron. El periodista Iroel Sánchez colocó un tuit que decía «Fe de vida» junto al titular de Europa Press informando la llegada de García a España. El internauta Alel Ross escribió: «Última hora, ver para creer. El dramaturgo terminará su obra de teatro con un desenlace inesperado en España. No lo digo yo, lo dice la prensa internacional. Al final la obra se llamará 15N, Patria y Visa». Otros se reían y colocaron: «El cubano Junior García cumplió. Dijo que el 15 de noviembre iba a marchar y se marchó de vacaciones a España». Carmen Parejo, otra tuitera, indicó: «Y la agresión pasó a comedia. No solo no sale nadie a protestar, es que después denuncian que el lidercillo Junior García está desaparecido y aparece después bajándose de un avión en Madrid. Sus amigos tan preocupados y él solo tenía el móvil en modo avión». El usuario Roberto Toledo apuntó: «Abre el telón y aparece Junior en su casa el 15 de noviembre pidiendo protestas. Abre el telón y aparece Junior en España el 17 de noviembre. ¿Cómo se llama la obra? Patria y Visa». A su vez, la corresponsal de Telesur, Fabiola López, divulgó unas declaraciones de una vecina de Junior en las que se preguntó: «Si Junior dijo que no pudo protestar porque estaba sitiado, ¿cómo es posible que sí pudo ir hasta el aeropuerto y montarse en el avión?». Por su parte, el tuitero opositor cubano Yusnavi Pérez colocó un mensaje que decía: «Junior y su novia aterrizan en España después de 48 horas de paradero desconocido». A lo que el periodista Luis de Jesús Reyes le respondió: «Obvio, si estaba viajando. ¿Qué se creen? ¿Que viajar a España es caer en un agujero negro y que lo escupen al otro lado?». La internauta con el nombre La Niña de la Calzada opinó que seguro ya está instalado en un chalet puesto por la presidenta de la Comunidad de Madrid y pronto le darán las llaves de la ciudad para lo que quedó España, guarida de malandros. Sobre este punto, la periodista Elena Villar acotó: "Yo solo vengo a recordar que convertirse en la Miami de Europa trae consecuencias políticas. Florida quita y pone presidentes en Estados Unidos y no progresistas, precisamente".
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Nicaragua, Jorge Capelán aborda la petición del Parlamento al presidente Daniel Ortega a que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Jorge Capelán, un paso al frente.
Ningún miembro de la Asamblea Nacional votó en contra. Solo hubo tres opositores que se abstuvieron, pero el resto de la bancada opositora, la mayoría, votó a favor de esta propuesta. Eso es porque esta propuesta cuenta con el respaldo de la gran mayoría de la población e incluso con la comprensión también de una buena parte de la población. Aquí hay que recordar que en las elecciones del pasado domingo 7 de noviembre se dio un voto muy, muy claro rechazando el injerencismo estadounidense. No es solamente que votó el 65% del electorado, mucha de la gente que no fue a votar igual apoyan las medidas del gobierno y las comprenden. Definitivamente yo estoy seguro pues que el comandante Daniel Ortega va a hacer caso de este llamado tan potente que se le hace. Los sindicatos para el sábado están preparando una gran movilización reclamando que Nicaragua se retire de la OEA, así que podemos dar por hecho que esto se va a dar.
Desde Venezuela, el abogado canadiense John Philpott habla del caso de Saab desde el aspecto jurídico y tacha de muy grave la situación con los derechos humanos aplicados sobre el diplomático venezolano. John Philpott, un paso al frente.
Lo principal es que es diplomático y en tránsito para Venezuela hasta Irán, y el estado de Cabo Verde no puede arrestar un diplomático viajando en cualquier momento de un lugar en otro lugar en donde está recibido, como en Irán. Es lo más importante. Segundo, el corte de la CEDAW, la corte del sector económico de África del Oeste, tiene un tribunal de derechos humanos quien el 15 de marzo del año pasado, del 2021, ordenó su liberación sin condición y el pago de indemnidad de $200,000. Cabo Verde no aceptó este juicio y estuvimos nosotros en West Africa en principio de octubre y todos los abogados, los jueces en el Colegio de Abogados Africanos apoyan a Alex Saab por no respetar este juicio. También el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a Cabo Verde de no hacer nada, de no extraditar. Es el 11 de junio el año pasado, de no extraditarlo. Pero Cabo Verde hizo la extradición el 16 de octubre pasado. Y más, no hay tratado entre Cabo Verde y Estados Unidos. Algo muy importante es que Alex Saab está acusado de lavado de dinero en Venezuela y está acusado en Estados Unidos. Si hubiera algo, tendría que acusarlo en Venezuela, no en Estados Unidos. Es extraterritorialidad de las leyes de Estados Unidos. Es muy, muy grave, es algo muy especial y todas las relaciones internacionales definidas por las convenciones de Viena del 1961 está en riesgo ahora.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Aeroflot, la mayor aerolínea de Rusia, reanudó a partir de este 18 de noviembre los vuelos directos a Cancún, con 3 frecuencias semanales, figurando México entre los 10 destinos predilectos de los viajeros rusos. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y hay que decir que la embajadora de México ante el Kremlin, Norma Pensado, calificó esta fecha como muy especial. Así lo dijo en una rueda de prensa dedicada justamente a este acontecimiento.
El 80% de los rusos que visitan México lo hacen a Cancún. De manera que estamos seguros de que este nuevo vuelo será muy exitoso. Si lo juntamos con los vuelos charters de otras aerolíneas rusas que ya también están viajando a México, tendremos por lo menos 23 vuelos al mes entre Moscú y Cancún. Y nos da mucho gusto también que en nuestras conversaciones con Aeroflot sabemos del interés que existe en explorar otros posibles destinos como parte de las rutas regulares de Aeroflot.
El acto en la sede diplomática mexicana fue protagonizado también por la portavoz de Aeroflot, Yulia Spivakova, quien recordó que los vuelos directos entre ambas ciudades se reanudan tras una pausa desde 2014. Ella subrayó que la aerolínea rusa está feliz de volver a cubrir esta ruta, donde los vuelos se realizarán los martes, jueves y sábados, y serán muy confortables, seguros y agradables. Según sus palabras, es que serán nuevas aeronaves Airbus A350 las que transportarán a los turistas. Asimismo, Spivakova resaltó que la conexión aérea de pasajeros entre Rusia y México cuenta con casi 50 años de historia y en el presente año coinciden una serie de aniversarios en este sentido.
Hace 25 años comenzaron los primeros vuelos rumbo a Cancún y hace 10 años, el 31 de octubre de 2011, Aeroflot realizó su primer vuelo en la historia moderna a este balneario mexicano.
Por su parte, la embajadora Norma Pensado se mostró convencida de que la reapertura de los vuelos entre Moscú y Cancún acelerará la recuperación del sector turístico mexicano, que, en sus palabras, está impactado de manera muy importante por la pandemia del COVID-19.
En 2019, más de 84,000 rusos visitaron México, lo que había significado un 32% de incremento con respecto a 2018. Ya íbamos en una tendencia al alza bastante importante y nos acercábamos prácticamente a uno de los picos que tuvimos importantes en el 2013 con más de 107,000 rusos visitando México. Sin embargo, con la pandemia vimos que en el 2020 la caída de los visitantes fue del 64% con respecto al 2019, visitantes rusos a México. Sin embargo, visitantes mexicanos a Rusia fue todavía peor la caída. Tuvimos una caída del 97% en el 2020. La buena noticia es que a partir de la reanudación de las rutas aéreas en mayo de este año entre México y Rusia, se ha empezado a ver un incremento importante en el número de visitantes. Ya en los primeros 9 meses de este año podemos ver un incremento del 59% con respecto al año pasado.
Norma Pensado también destacó que la reanudación de la ruta aérea entre los dos países se produce en un contexto en el que la situación de la pandemia en México es bastante favorable.
Tenemos ya varias semanas con una tendencia hacia la baja, tanto en el número de contagios como en el número de fallecimientos. 31 de los 32 estados que componen la República Mexicana están actualmente en semáforo verde. Y me da mucho gusto decir que la principal razón de que podamos tener esta buena situación pandémica actualmente en México es la muy alta tasa de vacunación de la población. México inició su campaña de vacunación en diciembre pasado, en diciembre del 2020, y actualmente 75.5 millones de personas en México están vacunadas. De los mayores de 18 años, de los cuales 84% cuentan con el esquema completo de vacunación, es decir, las dos dosis en los casos de las vacunas que se requieren dos dosis. México cuenta con un portafolio muy diversificado de vacunas que se están aplicando contra el COVID-19, desde luego me refiero. Tenemos Pfizer, tenemos AstraZeneca, tenemos Moderna, Janssen, CanSino, Sinovac. Desde luego, una que es está entre las más populares, si no la más popular en México, es la Sputnik V. Muchos de los mexicanos, cuando empezaron a llegar las vacunas a México, querían esperarse a que llegara la vacuna Sputnik V porque era de las que más se estaban esperando por la población. Y actualmente ya han sido entregadas más de 19 millones, lo cual nos deja por lo pronto en un 80%, y esperamos que en las próximas semanas ya se concluya el contrato. Estamos también trabajando en colaboración con nuestras autoridades en México, tanto la farmacéutica que se encarga de la compra de vacunas como nuestra entidad regulatoria, en proyectos que tienen que ver con la posibilidad de llenar y envasar la vacuna en México y eventualmente de su producción completa para el mercado no solo mexicano, sino el mercado latinoamericano también.
Por último, Pensado enfatizó que la cooperación ruso-mexicana va muchísimo más allá de temas como la cooperación en la lucha contra el COVID-19, por ejemplo.
Y lo que les comentaba del tema de la colaboración con las vacunas es apenas un ejemplo de las múltiples cosas y en las múltiples áreas en las que estamos trabajando de manera conjunta entre México y Rusia. En el diálogo político, en la promoción cultural, en la promoción de cooperación científico-cultural, científico-técnica, en materia económica. En materia de diálogo político también tenemos mucho que decir, no me voy a detener en muchos detalles para no robarles mucho tiempo, pero creo que la visita del canciller Marcelo Ebrard en abril pasado da una muestra precisamente del alto nivel de interlocución que tenemos. En esa ocasión, el canciller Ebrard y el canciller Lavrov, entre otras cosas, firmaron el Plan de Consultas Políticas 2021-2024, que realmente nos abre una gran cantidad de puertas de colaboración en muchas áreas. A lo largo de estos últimos meses hemos tenido los mecanismos de consultas políticas, tanto en temas bilaterales como en temas multilaterales. Estamos este año en particular trabajando muy de cerca en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya que México es miembro no permanente durante 2021 y 2022. En el G20 también trabajamos muy de la mano, y para la pasada cumbre que hubo en Roma, trabajamos muy cerca en el tema de la promoción del reconocimiento mutuo de vacunas contra el COVID-19. En septiembre pasado, el ministro de Trabajo de Rusia, Anton Kotiakov, visitó México en representación del presidente Putin para asistir a los festejos del 200 aniversario de la consumación de la lucha por la independencia. Fue una visita con muchos y muy buenos resultados, porque además en su calidad de copresidente de la Comisión Mixta de Cooperación Económica entre México y Rusia, se reunió con la secretaria de Economía, que es nuestra copresidenta, para ir avanzando en los preparativos de la próxima reunión de la Comisión Mixta. Además, en el marco de esa visita se firmaron importantes acuerdos que tienen que ver, por ejemplo, con la cooperación para el uso pacífico del espacio ultraterrestre y un convenio de colaboración entre entidades privadas de promoción económica. Como ustedes ven, a pesar de la pandemia, nuestra agenda sigue siendo muy rica, muy variada y muy sólida. Estamos seguros de que seguiremos consolidando esta relación. Tenemos planeado, así como lo hicimos en 2019 con Samara, que tuvimos los Días de México en Samara, concretar los Días de México en Novosibirsk, que tuvimos que cancelar por motivos de la pandemia. Y seguiremos impulsando actividades en todas las áreas para fortalecer cada vez más nuestra relación con Rusia.
Mientras tanto, los pasajeros del vuelo directo inaugural entre Moscú y Cancún se encontraron con varias sorpresas agradables, entre ellas cócteles mexicanos a bordo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos alcanzaron una cifra sin precedentes, tratándose de 100.000 fallecidos en el periodo de 12 meses que finalizó en abril pasado, según datos oficiales que acaban de hacerse públicos. Escuchemos un fragmento de un reportaje de la CNN sobre el tema.
De acuerdo con el informe de los CDC, más de 100.000 personas fallecieron de sobredosis por consumo de droga en Estados Unidos en los 12 meses, el periodo que terminó en abril de 2021. Es una nueva marca con el número de muertes duplicando lo que se ha visto durante los últimos 5 años, el solo incremento en un año fue de 28,5%. Los opioides siguen siendo la principal causa de las muertes por sobredosis. Los sintéticos, especialmente el fentanilo, estaría vinculado con el 64% o 2/3 partes de esas muertes, 49% más que el año anterior, de acuerdo con el Centro de Estadísticas de la Salud de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Otros factores que inciden en que se estén dando estas muertes por sobredosis: la pandemia del COVID-19 y la mayor disponibilidad de fentanilo a un precio más bajo. Para que se hagan una idea, entre mayo y abril de 2021, COVID-19 mató a unas 509 mil personas en Estados Unidos y la sobredosis por consumo de opioides superan las 100.
La cadena CNN sostiene en su portal que la epidemia de drogas en Estados Unidos es la más mortífera que jamás haya existido en ese país. Y además, entrevistó al experto Matt Polache, quien dijo que ni siquiera es una epidemia o una crisis, sino que calificó la situación como una auténtica tragedia. Asimismo, constató que los opioides continúan siendo la causa principal de muertes por sobredosis de drogas.
Desafortunadamente, con los opioides, cuando las personas intentan retirarse por su cuenta, es un proceso muy, muy doloroso y peligroso. La adicción no discrimina, puede afectar a cualquiera. La adicción es una enfermedad crónica como la diabetes. Los opioides deben ser para procedimientos quirúrgicos, para una recuperación y por un periodo muy, muy corto. El estigma de la adicción todavía existe en Estados Unidos, lo cual es el problema más grande. La adicción es una enfermedad crónica, por lo que necesitamos desestigmatizarla. Lo que hemos visto en Estados Unidos es que al usar opioides para un dolor crónico o por periodos prolongados, su riesgo de adicción es alto. Eso no quiere decir que cada persona en el mundo que ha usado una sustancia se volverá adicta, pero cuanto más tiempo esté usando un opioide, el cuerpo sí se habitúa. Desafortunadamente, en mi trabajo lo veo todos los días. Vidas y familias y comunidades destruidas por esto.
La cadena France 24, a su vez, ilustra el problema citando en su reportaje el caso del estado norteamericano Virginia Occidental.
Virginia Occidental está devastada por los opiáceos. Se trata de derivados del opio muy adictivos prescritos por los médicos como medicamentos antidolor desde los años 90. Estos medicamentos, a base de potentes moléculas sintéticas como oxicodona o fentanilo, crean una dependencia inmediata. Cuando la prescripción se detiene, los pacientes se vuelcan hacia la heroína, menos costosa y accesible. En esta región, marcada durante mucho tiempo por el declive industrial, persiste la pobreza y el desempleo. Pero la desocupación no es la causa sistemática de la adicción. Más de 2 millones de estadounidenses están implicados, de todas las edades y clases sociales.
Hay mucha gente que cree que las personas dependientes de la droga son personas horribles, sin valores, que deberían estar encerradas. Yo sé que esas personas tienen su valor, que luchan, que quieren recibir ayuda, sentirse liberadas de la adicción, pero no saben cómo.
Pocas estructuras de acogida existen para brindar atención a las personas dependientes. Así, Virginia Occidental cuenta con la tasa más alta de muertes por sobredosis del país. Tara, Tina y Lisa son 3 madres de familia, todas afectadas por esta epidemia. El novio de Tara está en prisión por posesión de drogas. El hijo de Tina se volvió dependiente de los medicamentos antidolor antes de volverse heroinómano. Está limpio desde hace 10 meses. La hija de Lisa murió por sobredosis.
Estaba limpia desde hace 78 días. Trabajaba. Iba a la iglesia y a reuniones de desintoxicación. Pero Dios sabe por qué razón decidió recaer una última vez.
Los opiáceos matan diariamente 130 estadounidenses. En el 2019, la esperanza de vida disminuyó por tercer año consecutivo.
Ante este desafío, el presidente norteamericano Joe Biden afirmó que su gobierno está comprometido con fortalecer la prevención, promover la reducción de daños, expandir el tratamiento y apoyar a las personas en recuperación, así como reducir el suministro de sustancias nocivas. A medida que continuamos avanzando para derrotar la pandemia del COVID-19, no podemos pasar por alto esta epidemia de pérdidas que ha afectado a familias y comunidades en todo el país. Así dijo el mandatario en su comunicado.
En este contexto, Víctor, el diario Los Angeles Times constata que funcionarios del gobierno presionan al Congreso para que dedique miles de millones de dólares más para combatir el problema. El medio señala que las muertes de sobredosis superan ahora las muertes por accidentes automovilísticos, armas de fuego e incluso influenza y neumonía. El total se acerca al de la diabetes, la séptima mayor causa de muertes en el país, añade Los Angeles Times.
Y por su parte, la cadena Telesur recuerda que la administración Biden aprobó la ley del plan de rescate americano, la cual incluye 1.500 millones de dólares para la prevención y tratamiento de trastornos asociados al consumo de sustancias y 30 millones para financiar los servicios locales en personas que luchan contra la adicción, incluidos los programas de intercambio de jeringuillas.
Cabe señalar que este plan está disponible en la web presidencial de Biden, donde se lee que el desafío con los efectos de trastornos por el uso de sustancias no se limita a los opioides. Millones de personas se ven afectadas por el abuso de otras sustancias como el alcohol o la metanfetamina. Los últimos estimados indican que en el año 2018 casi 68.000 estadounidenses murieron debido a una sobredosis de drogas, de las cuales casi 47.000 involucraron a un opioide. Y los impactos de esta crisis repercuten en nuestras aulas y vecindarios, en pueblos pequeños y en ciudades grandes, señala el texto, donde se promete que Biden abordará esta crisis asegurándose de que las personas tengan acceso a seguros de salud de alta calidad, incluyendo el tratamiento para los trastornos por el uso de sustancias y los servicios de salud mental.
Pero como vemos, a pesar de estas promesas, la situación no deja de empeorarse, y así lo demuestra en particular un reportaje del año pasado de la cadena Noticieros Televisa.
Más de 93.000 estadounidenses murieron en 2020 por sobredosis de drogas, un promedio de 255 fallecimientos todos los días. Se trata de la cifra más alta de la historia y otra de las consecuencias directas de la pandemia de COVID-19. Según cifras preliminares del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, las muertes por sobredosis aumentaron un 30% respecto al 2019. En comparación, entre 2018 y 2019, los decesos habían aumentado apenas un 5%. En 2020, el mayor aumento se registró en las muertes por consumo de opioides, con un alza del 36% a nivel nacional. Las muertes por sobredosis de cocaína se incrementaron un 21% y las de metadona un 27%. La droga que causó menos muertes en 2020 fue la heroína, con una disminución del 6%. Sin embargo, autoridades de salud señalan que esta droga ha sido sustituida por sustancias como el fentanilo, un opioide sintético. Las muertes por sobredosis aumentaron en prácticamente todos los estados de la Unión Americana. Sin embargo, las cifras son especialmente alarmantes en 10 de ellos. Se trata de California, Florida, Pensilvania, Ohio, Texas, Illinois, Carolina del Norte, Tennessee, Nueva York y Nueva Jersey, que acumulan más del 50% de los fallecimientos. Destacan también otras entidades que, pese a tener menor población, registran un alto porcentaje de muertes por sobredosis respecto a los fallecimientos generales. En Washington, D.C., por ejemplo, la sobredosis fue la causa de muerte en el 6.8% de los fallecimientos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Golpe inesperado a la economía de Estados Unidos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y es así que vamos a hablar de cuestiones económicas que están ocurriendo en Estados Unidos y que medios occidentales venden como el segundo gran triunfo en el Congreso de Estados Unidos de parte del presidente Joe Biden, y hablan de la aprobación in extremis del mayor plan de infraestructuras en 65 años. En total destinará 555 mil millones de dólares de aquí a 2030 en carreteras, vías férreas, red eléctrica, acceso a banda ancha y agua potable. Hay que decir que desde que en 1956 el presidente republicano Dwight Eisenhower lanzó el programa de autopistas interestatales, Estados Unidos no había visto un programa similar de gasto exclusivamente civil, sin bajadas de impuestos, transferencias directas a las familias o inversiones en espacio. Cuando se suma este plan a otros proyectos que ya estaban decididos, el total de la inversión en infraestructuras en Estados Unidos asciende a 1,1 billones de dólares en la próxima década. Un programa que además, por un lado, tiene el toque inusual de que recibió el apoyo de parte de la oposición republicana. De hecho, sin el voto a favor de 13 republicanos, el plan no habría salido adelante, y esto se debe a que 6 demócratas, que son llamados de izquierdas en Estados Unidos, que realmente ahí la izquierda no existe, votaron en contra por considerar el plan insuficiente. Recordemos que esta izquierda, como dicen en Occidente de Estados Unidos, pretendía no 1,1 billones de dólares para infraestructura, sino que pretendía un plan de 3,5 billones de dólares, que también estaba incluido planes sociales que quedaron de lado. Una vez más quedan de lado planes sociales en Estados Unidos, y por ello se opusieron a este presupuesto los demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib, entre otros. Para hablar sobre esto, estamos junto al presidente de la consultora de Kai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Estupendamente, gracias. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias, Adrián. Y Joe Biden dijo sobre esto que este proyecto de ley de infraestructura ayudará a Washington a ganar la competencia económica que enfrenta China. Por un lado, quiero que nos comentes esta frase de Biden, pero también qué implica el hecho de la aprobación, sí, de este plan de infraestructura, pero que deja por fuera los planes sociales en Estados Unidos.
Vamos a ver, esto efectivamente se puede analizar desde muy distintas perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de la competencia con China, esto podría ser en todo caso uno de los aspectos que Estados Unidos debería abordar para recuperar su capacidad, su competitividad internacional y en concreto su capacidad de competir con China. Pero solo uno de esos aspectos, ¿no? Es decir, la falta de dinámica inversora en el conjunto del tejido empresarial no se soluciona con estas inversiones en infraestructuras. Y estas inversiones, evidentemente, desde un punto de vista conceptual, podemos decir que son necesarias, ¿no? Es algo que pasa también en Europa, pero que está muy agravado en Estados Unidos. Es decir, las infraestructuras han sido descuidadas sistemáticamente desde hace décadas, ¿no? Desde hace décadas. Entonces, hay necesidades de inversión en las mismas y de actualización, pues bien, perentorias, ¿no? Entonces, en principio, yo creo que esto hay que valorarlo muy positivamente. Es decir, que se aborde un plan de reactivación de la actividad con inversiones en infraestructuras. Hay que pensar que, evidentemente, esas inversiones se van a efectuar de forma correcta. Los aspectos de, bueno, que evidentemente carreteras, vías férreas, comunicaciones, ese evidentemente el punto clave de las necesidades de inversión. Hay otros en los que los planteamientos eran más oscuros, los que estaban orientados, digamos, a lo que se llamaba inversión verde, tecnologías, energías renovables, etcétera, era el qué se quería hacer, cómo se quería hacer y la utilidad de esto era más oscuro, pero en principio estos destinos a comunicaciones sí parece que es una necesidad de Estados Unidos que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo y al cual había que hacerlo frente. Entonces, desde un punto de vista de reactivación de la economía, puede ser positivo. El problema, yo creo que está en la otra parte. Es decir, cuando hablamos de una actuación con cargo a los presupuestos públicos, siempre hay que tener en cuenta si estamos hablando, por ejemplo, de ingresos, en el caso de los impuestos, si suben, si bajan, si se recortan o no, hay que siempre mirar al otro lado de para qué. Es decir, qué gastos se van a ver afectados positivo o negativamente por esos recortes. Y cuando hablamos, como en este caso, de incrementar los gastos, hay que hablar de la otra parte, es decir, cómo se van a financiar. Y este es el problema de fondo, que ha ha ayudado también a que haya una oposición importante a estos proyectos, ¿no? Porque en una economía sobreendeudada como la de Estados Unidos, ya empiezan a entrar en duda pues el conjunto de destinos de gastos, ¿no? Es decir, es mucho más fácil que en otras circunstancias cuestionar cualquier incremento de gastos en una situación de sobreendeudamiento privado y público, como ocurre en Estados Unidos. Sí es cierto que estamos, ya sabemos, ante un país excepcional en el que, como consecuencia del predominio del dólar, pues Estados Unidos tiene unos ciertos instrumentos de financiación propia que, a través de la emisión monetaria, de alguna forma, el coste de esos nuevos gastos, pues tienes capacidad de repercutirlo al conjunto del mundo. No lo soporta solo su economía. Pero ya sabemos también que esto tiene una capacidad de abuso limitada y que al final esto va erosionando la imagen del dólar y la capacidad del dólar de mantenerse como moneda de reserva internacional. Entonces, el cómo se financia esto es tremendamente importante, porque claro, de lo que no se ha hablado es de, por ejemplo, de que desde un punto de vista técnico lo más limpio es, si voy a incrementar el gasto, incremento con impuestos, y si la economía tiene capacidad de absorber esos impuestos no hay ningún problema. Que pienso que estoy en una situación difícil, crisis, etcétera, no puedo incrementar los impuestos, pues recurro a la deuda. Entonces, en principio, recurrir a la deuda es problemático en una situación como la que estamos en Estados Unidos, de sobreendeudamiento estructural, ¿no? Es decir, cuando no solo ya desde el punto de vista del análisis económico, sino el conjunto de las grandes multinacionales nos están diciendo que estamos en una situación límite, que el modelo de desarrollo en el que Europa y Estados Unidos han soportado durante 40 años no aguanta más, que estoy soportando en base a incrementos de deuda, incrementos de deuda, incrementos de deuda, ya no da más de sí, estamos haciendo cada vez mayor el problema. Entonces, bueno, una actuación que puede ser positiva desde el punto de vista del gasto puede tener una contrapartida negativa y hacer finalmente estallar el problema de la deuda.
Adrián, después también Estados Unidos se enfrenta a otra situación, ¿no? Porque el índice de precios al consumo publicado en Estados Unidos batió récords y expectativas del mercado. El Departamento del Trabajo publicó que la inflación había alcanzado en octubre el 6,2%, el dato más alto en 30 años. Esta cifra está presionando a la Reserva Federal y también condiciona las medidas que pueda tomar el Banco Central Europeo. Ambas organizaciones consideran que el repunte de los precios será temporal, pero el dato de octubre, que supera en 3 décimas el esperado, hace prever que los elevados niveles de inflación durarán más de lo que se esperaba, según señalan los analistas de Bankinter. En las cadenas de suministro está parte de la explicación de esta escalada de precios, junto al alza de los precios de la energía y la escasez de mano de obra cualificada que apuntan también los especialistas. Estos aspectos interrelacionados entre sí se unen al incremento de la demanda tras el parón de la actividad por el coronavirus. ¿A qué escenario se enfrenta Estados Unidos y la Fed, que parece que tendrá que mover ficha antes de lo previsto? Y bueno, esto le rompe un poco los planes, ¿no?
Sí, aquí la cuestión clave es si nos encontramos ante un incremento coyuntural o estructural de la inflación, ¿no? Hay argumentos para entender que nos encontramos ante un incremento coyuntural si pensamos en los problemas aparentemente coyunturales de los incrementos de precio en la energía o lo que se entendía que era probablemente una dinámica necesaria de carácter inflacionario como consecuencia de la salida de esa crisis tan especial que se ha generado en el mundo como consecuencia de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia. En el momento en que se adoptan estas medidas, cae artificialmente, digamos, la economía, porque cae la actividad, y se espera que en el momento en que esas restricciones finalizan en el conjunto del mundo, la economía se recupere, ¿no? Y esto está sucediendo, no tan rápido como se pensaba, pero está sucediendo de una forma desequilibrada entre la oferta y la demanda. ¿Por qué? Pues porque, bueno, lógicamente la demanda depende mucho de las, vamos a decir, de la voluntad de los ciudadanos, que una vez que se recuperan, que se suprimen esas medidas de restricción y cambia un poco el ambiente social y cambia, digamos, la percepción psicológica de los ciudadanos, la demanda se recupera. No solo se recupera la demanda a su situación anterior, sino que el sobreahorro que han acumulado los ciudadanos durante ese periodo en el que han gastado menos, pues ahora tienen una predisposición a gastarlo. Estos dos factores impulsan la demanda hacia arriba, pero la oferta no responde de forma automática, porque bueno, hay distintos factores detrás de esto. Pues hay, digamos, ajustes de producción que no se recuperan. Hay un conjunto, un tejido productivo que estaba acostumbrado al just-in-time, digamos, a no disponer de más de stocks de los imprescindibles para mejorar los resultados de la empresa y disminuir los costes. Todo esto en situación normal es muy positivo, pero cuando nos enfrentamos ante cambios radicales en la oferta y en la demanda, genera desajustes muy importantes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y así hemos llegado al final de la edición número 144 de Octavo Mandamiento. Hemos tenido el gusto de pasar estos 60 minutos con ustedes, Karen Méndez desde Madrid, Javier Benítez desde Barcelona y desde la capital rusa Moscú, Víctor Ternovsky, y quien les habla, Víctor Sukhov. Les invitamos a un nuevo encuentro con nosotros en Radio Sputnik en sus emisiones en español el viernes 19 de noviembre. Hasta entonces y muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.